Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Es nuestro primer programa del año, venimos de vacaciones, así que sepan disculparnos, estamos ahí en el precalentamiento del programa para arrancar y hacerle aguante durante todo el año. Somos el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, ya llevamos 4 años de programa sobre la Tierra y vamos a aprovechar el comienzo de nuestro programa del año para hablar sobre algunas novedades académicas, contarle a los que se prenden ahora con el programa en qué consisten las carreras que se estudian en la facultad, que no son solo agronomía. Vamos a estar charlando con Adriana Rodríguez, que es secretaria académica de la facultad. Y en la segunda mitad del programa, en la segunda parte, vamos a charlar sobre algunos de los programas de extensión. Vamos a un pequeño corte, escuchamos un poquito de música y ya arrancamos el programa.
Porque merece difundirse, analizarse y debatirse. Este es el tema del día. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a charlar sobre algunas novedades académicas de nuestra facultad. Primero presentamos a nuestra invitada, Adriana Rodríguez, que es secretaria académica de la Facultad de Agronomía. ¿Cómo estás, Adriana?
Bien, ¿qué tal, Juan Manuel?
Bien, muchas gracias por venir. Bueno, primero comencemos un poquito contando, en la Facultad de Agronomía se estudia agronomía hace más de 100 años ya, pero también hay otras 9 carreras, ¿no?
Sí, la facultad ofrece 10 carreras de grado o pregrado en total, y es verdad que la más antigua, que como bien decís tiene más de 100 años, es la carrera de agronomía, pero Hay otras cuatro carreras de grado más, uh-huh. dos que se dictan en conjunto con otras facultades de la UBA, la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, que se dicta junto con la Facultad de Arquitectura, y la licenciatura en Gestión de Agroalimentos, que se dicta en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias, uh-huh. y las otras ofertas de grado son la licenciatura en Ciencias Ambientales y la licenciatura en Economía y Administración Agraria. Después hay otras cinco carreras técnicas, que las más antiguas son la Tecnicatura en Jardinería y la Tecnicatura en Floricultura, que la mayor parte de las materias se cursan en la Escuela Hall, que es un predio hermosísimo que tiene la Facultad de Agronomía, la Universidad de Buenos Aires, en Devoto. Un predio muy grande, hermoso, y que cada día está más lindo porque se está haciendo un trabajo muy interesante gracias al ingeniero Giardina, que está a cargo del predio, de remodelación, de puesta a punto, y la verdad que es un paseo muy lindo. Sí,
incluso de puesta en valor para... estaba en la colección de orquídeas más importante del país.
Exactamente.
Había una cantidad de cosas...
Exactamente, sí. Y bueno, es un lugar digno de ir a visitar. Las otras carreras técnicas son la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, que es una carrera que está teniendo cada vez más estudiantes, la Tecnicatura en Turismo Rural, y la Tecnicatura en Artillero y Corredor Pública Rural, que tiene la particularidad de ser una carrera que se dicta en el interior de la provincia. A partir de convenios con distintos municipios, la carrera se da por corte cerrada en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que esta es nuestra oferta académica, que es bastante variada, y como verán, no necesariamente las carreras están vinculadas estrictamente con lo rural, porque por ejemplo la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, o la Licenciatura en Ciencias Ambientales, la Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, tiene mucho interés entre la gente de origen urbano, también la de turismo rural, porque tiene que ver con los emprendimientos empresariales de turismo, tanto privados como a partir de entidades de las provincias o de los municipios.
Hay muchísimos intendentes del interior que vienen a estudiar.
Hay muchísimas, sí. Hay muchos convenios con municipios del interior, porque es una salida laboral para el egresado y una importancia estratégica grande para los municipios explotar la cuestión del turismo. Y esto implica la difusión de no solo de lo rural de cada municipio, sino, por ejemplo, la historia de sus instituciones, de su iglesia, de cuando se fundó el pueblo, la cuestión histórica, antropológica, cultural, también es muy importante, y es la verdad que es una carrera muy muy interesante, muy muy linda. Esa es la oferta, es variada, como verán hay una diversidad grande para atender a distintos intereses de gente que esté con ganas de estudiar. Hay carreras más largas, como es agronomía, que dura 5 años y medio,
pero que tiene un título intermedio, ¿no?
Tiene un título intermedio, así es, de bachiller universitario en agronomía. Y bueno, las carreras técnicas, que son más cortas,
de tres años,
2 años y medio en el caso de martillero y corredor público rural, y que por ejemplo tienen una clara orientación a una actividad profesional específica. Esa es más o menos el panorama.
Yo estaba pensando cuando decía que la Facultad de Agronomía y bueno, la carrera de agronomía tiene más de 100 años. Yo pienso en los pabellones, ¿no? Cómo se distribuyen en la facultad. En la facultad, para el que no conoce, es un predio de muchas hectáreas, muy verde, unos bosques muy lindos que también, así como la Escuela Hall, son muy interesantes de conocer. Y uno de los pabellones más antiguos, el Uvalles, era el pabellón de internados, ¿no?
Claro.
Donde los chicos venían del interior a estudiar y...
Claro, y vivían ahí.
Y hoy tenemos también una demanda de estudiantes que también es muy urbana, como decías vos, y que no necesariamente vienen del interior, que son de Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Así que sí. El universo de estudiantes que tenemos se enriquece y se
sí,
ha mezclado muchísimo.
Sí, se diversificó mucho, sí.
Sí.
Y en esto que decís de la historia, me acuerdo que nosotros todos los años, a fin de año, en noviembre más o menos, se hace una cena para a la que se invitan a los graduados, a todos los graduados de la facultad, y cada año se hace un homenaje en particular a los que cumplieron 50 años de graduados o 25 años de graduados, y esta última vez, en noviembre, han venido egresados de 60 años de graduado. La verdad que fue impresionante. Evidentemente los ingenieros agrónomos son muy longevos, porque venían a recibir su premio muy contentos de volver a su casa. Y también nos pone muy contentos diversificar a los graduados. Ya no son solo los de agronomía. No. Hay graduados de las carreras técnicas, graduados de las otras licenciaturas, que la verdad nos alegra mucho que cada vez tengamos más variedad.
Sí, eso se nota. Se nota cuando también vienen los alumnos. El programa está muy abierto a los estudiantes que vienen. No sé, cuando participan en investigaciones, cuando participan en programas de extensión. Y se nota mucho eso, los diferentes intereses y los diferentes puntos de vista con los que vienen. Uh-huh. De hecho, hay carreras que comparten por lo menos 2 años, la parte troncal como agronomía y ciencias ambientales. Y los debates que se generan son muy, muy enriquecedores para ambos.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo es ahora? Alguien que de quien estábamos viendo recién las fechas del CPC ya pasaron y uno no tiene posibilidad de inscribirse hoy. Pero para los alumnos que están en la facultad, ¿cómo comienza el año académico? ¿Qué les podemos comentar a ellos?
Para el calendario académico 2015, la inscripción a las materias es la semana del 23 de febrero. ¿Verdad que me fijo?
Así lo decimos bien y no,
así lo decimos bien y no metemos la pata. Sí, del 23 al 27 de febrero. Las clases empiezan el 2 de marzo, muy tempranito.
Sí.
Y esto tiene que ver con una discusión larga que se dio en el marco del Consejo Directivo sobre la necesidad de establecer criterios para diseñar el calendario académico. Y entonces empezar las clases la primera semana de marzo permite que el primer cuatrimestre tenga 17 semanas en lugar de 16 y que durante ese tiempo se pueda desarrollar todos los contenidos de la materia, de cada materia, y que se puedan incluir todas las evaluaciones necesarias de cada materia, de manera tal que ni bien termine el cuatrimestre, como ya empiezan las fechas de examen, no quede solapado el final del cursado con las fechas de exámenes finales. Entonces, este criterio se acordó entre estudiantes, profesores, graduados, para establecer esto como criterio, que va a permitir a los estudiantes que puedan empezar a rendir finales una vez que ya concluyeron con todos los requisitos para regularizar o aprobar por promoción las materias que tuvieron. La otra novedad, digamos, como decías vos, la otra novedad relacionada de alguna manera con el calendario académico, tiene que ver con que, bueno, todos sabemos que tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo cuatrimestre hay muchos feriados. Y esto hace que muchas veces las materias no puedan ubicar esa clase que justo toca un día feriado en otro momento porque los estudiantes están comprometidos con otras actividades. Y entonces lo que ocurría antes es que a veces la salteaban y daban la clase posteriormente, con lo cual se alargaba la duración de la materia y terminaba quedando en simultáneo o yendo más allá de lo que correspondía al cuatrimestre y superponiéndose con las fechas de finales. Entonces lo que se decidió fue que si no hay posibilidad de que los estudiantes compensen o recuperen esa clase en otro turno o no hay posibilidad de darlo en otro día de la semana, lo cual es lo más común, que no todos puedan en otro momento, que esas clases se den en formato virtual, o sea, a distancia. Y para eso, también, afortunadamente, el año pasado, la UBA abrió una nueva convocatoria a los UBATIC, que son proyectos de tecnologías de información y comunicación. Nosotros nos presentamos a ese proyecto, a esa convocatoria, con uno de los proyectos, el proyecto institucional, tenía que ver con la aplicación de estas tecnologías para enseñanza y aprendizaje, y uno de ellos con el objetivo de permitir que en estos casos se puedan dar esas clases en forma virtual, o, por ejemplo, que muchas veces ocurre, es muy complicado abrir muchas comisiones, sobre todo en el turno noche, entonces también que parcialmente una parte del curso se dé con esta modalidad, y bueno.
¿Y esto que se aprobó sobre el final del año pasado ya es de implementación para este
curso? Sí, claro, el calendario, que sí. Está en la página web de la facultad, el calendario académico 2015 ya está establecido en función de estos criterios que se aprobaron el año pasado, que se discutió mucho en distintas comisiones y que, bueno, a mediados de año lo aprobamos.
Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos charlando.
Río en espiral, sangre y sudor que se mezclan y es amor, se diluyen en el fondo. Sombras de la insatisfacción, detalles llenos de esplendor que ya fueron y hoy no están. Navegando sé que te podré encontrar, divagando en alta mar o en un río en espiral. Transparente y calmo, damos vueltas siempre sin parar, para que todo vuelva a estar atrapado en una red. Escapemos como gotas, como restos de un ciclón que se esconde en el mar. Y en el fondo los dos sabemos. Fondo los dos sabemos, y en el fondo los dos queremos otra forma de amar, respirar. Oh,
sobre la tierra. Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, nuestro primer programa del año, charlando sobre algunas novedades académicas con la secretaria académica de nuestra facultad, Adriana Rodríguez. Nos quedaron algunos temas pendientes que habíamos charlado recién fuera del año, y una de las novedades de este año son los planes nuevos sobre las carreras técnicas. ¿Cuáles fueron las?
Sí, en realidad los planes entraron en vigencia, los planes nuevos, el año pasado, en el 2014. Este año, 2015, se van a dictar por primera vez las materias que corresponden al segundo año de los planes nuevos. Y se hizo un trabajo muy intenso y muy largo para reformular los planes de estudio de las carreras técnicas, buscando principalmente esa relación directa entre la los contenidos de la carrera y la salida profesional, ¿no? Y la actividad profesional que ese egresado va a ejercer. Hay una, más allá de los cambios específicos de cada plan de estudio, la materia, la asignatura del CBC, que es común a cualquier carrera técnica de la UBA, se llama Trabajo y Sociedad. Anteriormente las carreras técnicas tenían obligatoriamente dos asignaturas del CBC, que eran Introducción al Pensamiento Científico e Introducción a la Sociedad y Estado. Con muy buen criterio fueron las dos reemplazadas por esta otra que se llama Trabajo y Sociedad. O sea que ahora las carreras técnicas tienen una sola asignatura del CBC.
¿Qué es Trabajo y Sociedad? ¿Qué se refiere?
Y es justamente una materia que toca la cuestión relacionada con las leyes laborales, la inserción laboral, las distintas formaciones profesionales y su alcance en la profesión, que yo considero que es muy útil, ¿no? Para el futuro profesional, porque muchas veces los egresados terminan la carrera sin tener muy claro cuál es el marco legal que los ampara o que les fija los límites para el desarrollo de su profesión. Y esto está perfecto que lo sepan de entrada, ¿no? ¿Cómo es este vínculo entre la sociedad y el desempeño profesional, y a su vez entre la carrera, la carrera que van a hacer con su desarrollo, su futura inserción profesional? Bueno, se incorporó a las carreras técnicas, en muchas de ellas, mucha más práctica, muchas más actividades prácticas, muy directamente relacionadas con cada uno de los programas, y esto también dando respuesta a una resolución de la universidad que establece características propias de las carreras técnicas, en donde todo lo que es la práctica profesional tiene un peso importante en estas carreras. La otra novedad, que esto es más novedad todavía, es que durante el año pasado se abrimos un concurso para designar directores de carrera. Entonces, con determinadas pautas, distintos profesores de la facultad se propusieron como aspirantes a la dirección de las carreras. A fin de año, en la última reunión del Consejo Directivo del año, se decidieron, cuando había más de una propuesta, quienes tenían mejor proyecto para llegar adelante. Y bueno, la cuestión es que ya este año 2015 tenemos los nuevos directores, que entran en actividad a partir del 1 de marzo, y que creo que lo interesante es que esto hace que cada carrera tenga un director y a su vez una comisión curricular. ¿Qué es la comisión curricular? Es el grupo o la comisión integrada por el director de la carrera, docentes, estudiantes y egresados de esa carrera que van a trabajar conjuntamente para hacer el seguimiento del plan de estudios o modificaciones al plan de estudio y proponer y discutir y modificar todo lo que hace a los planes de estudios de la carrera, a la inserción de los estudiantes, a los trabajos finales, etcétera. Y bueno, este año nos vamos a empezar con mucho trabajo porque tenemos muchas carreras y a su vez cada una de ellas con esta actividad. La diferencia es que las carreras técnicas tienen una comisión conjunta de todas ellas porque tienen muchas cuestiones en común y bueno, todos tienen su espacio de participación en sus propios planes de estudio.
Buenísimo, Adriana. Muchas gracias por haber venido. En lo que nos queda del año, que recién arranca, estaría bueno cada tanto ir contando las novedades académicas y más que nada en función también del calendario que le permita a los estudiantes estar bien al tanto. Seguramente hay un montón de otros canales de comunicación, pero para que también por acá puedan conocer cuándo tienen que inscribirse, qué pueden contar nuevo a las carreras y demás.
Sí, cómo no. Muchas gracias a vos, Juan Manuel, y bueno, cuando quieras,
dale.
Vuelvo.
Nosotros vamos al informativo y después seguimos con nuestro programa.
Radio UBA. Radio UBA.
Radio UBA. 87.9. Radio UBA.
El saber.
Está en el aire.
Servicio informativo. Radio UBA. 87.9. Tiempo.
Tiempo de noticias.
Hora 20:30 minutos. La temperatura en Buenos Aires 27 grados. Sensación térmica 28.9. Humedad 79%. Pichetto admitió que podrían aceptar más cambios a la ley que crea la AFI, el jefe del bloque de Frente para la Victoria en el Senado. Sostuvo que la oposición se perdió una gran oportunidad de poder intercambiar cara a cara con el jefe de inteligencia argentina, Oscar Parrilli, sus dudas e interrogantes sobre la nueva norma. Adelantó además que en la discusión del recinto, prevista para el 12 de febrero, podrían incorporarse más modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo. Definen la excarcelación de Barreda. El juez de ejecución de La Plata, Raúl Dalto, se entrevistó con la mujer que se ofreció a alojar en su vivienda al odontólogo, condenado a perpetua por asesinar a su familia en 1992. Ahora el magistrado debe decidir si le concede o no el beneficio. El Colegio Nacional de Buenos Aires recuerda que durante febrero la mesa de entrada se atenderá de 9 a 15 y la vicerrectoría de 10 a 14. Para obtener información adicional, www.cnba.uba.ar. La temperatura en Buenos Aires, 27 grados, sensación térmica 28.9, humedad 79%.
Radio UBA. Verano 2015 en Radio UBA. Inicio del espacio promocional. ¿Ya sabes qué vas a hacer en tu futuro? Participa de los grupos de orientación vocacional para pensar en la elección de tu carrera. Para inscribirte, llamanos al 4508-3620, Uriburu 950, Entrepiso. Participa de los grupos de orientación vocacional para pensar en la elección de tu carrera. El futuro es hoy. Orienta tu elección. DOE, Dirección de Orientación al Estudiante. Confesionario y amigos. Cecilia Sperling, en el marco de Noches Rojas. Jueves, 22 horas, por Radio UBA.
Tu voz en Radio UBA. 4810-0006.
Vías de comunicación.
4810-0006.
Radio UBA 87.9. Línea directa. Fin del espacio promocional.
Seguimos en la Tierra, el programa de la Facultad, en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar de tema y vamos a empezar a hablar de un programa de extensión que realiza la Facultad desde hace ya algunos años, estudiantes y docentes, en colaboración también con otras facultades de la UBA y otras instituciones, con la comunidad COM de La Primavera de Formosa, y que ya vienen trabajando hace mucho tiempo y en crecimiento constante. Estamos con Pablo Rusch, que es docente de la cátedra de genética, y Eduardo Musacho, es estudiante de agronomía. Los dos son integrantes del grupo que está trabajando en este proyecto de extensión. ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Gracias por haber venido a la radio. Está bueno siempre la posibilidad de que vengan y charlar acá y que no sean siempre por teléfono. Que es un poquito más fría, más dura la entrevista. Cuéntenos un poquito, para hacer historia, ¿desde cuándo vienen trabajando con la comunidad COM? ¿Desde cómo arrancaron?
Bueno, GET se formó hace 4 o 5 años atrás.
El GET es
el Grupo de Estudio y Trabajo.
Ahí está.
Los Grupos de Estudio y Trabajo son una forma que se desarrolló en la facultad, donde con diferentes intereses o participantes de distintas cátedras se junten a trabajar una problemática o un tema en particular.
Mm.
Es una buenísima instancia la formación del GET. En general son grupos bastante horizontales de trabajo, es un espacio de trabajo muy novedoso y muy interesante, básicamente por la horizontalidad, perdón, donde se juntan docentes, estudiantes y se trabajan en distintas temáticas. La nuestra tiene que ver con el trabajo con comunidades COM, y en particular estamos trabajando con la comunidad de Formosa la Primavera, la Espotae, Napocna, Nabocó.
¿Y esto ya llevan desde 2011, decía recién?
Sí, más o menos 2011. En aquella época vino Bayer a presentar su película.
Uh-huh.
Félix Díaz, que es el caracé, cacique, nuestra terminología de la comunidad, lo acompañó y a partir de ahí planteó la problemática, y un grupo de docentes se sensibilizó y empezamos a trabajar junto con esa comunidad.
En ese entonces, yo recuerdo que han venido otras veces a la radio, contaban que tradicionalmente esa comunidad, no ahora, pero que tradicionalmente se había dedicado más a la recolección, a la caza, pero que en las últimas décadas o siglos en su territorio se fue achicando y tuvieron que empezar a incorporar otras prácticas, entre ellas la ganadería y la agricultura, y que la facultad tenía una oportunidad ahí de aportarles mucho conocimiento, ¿no? ¿Un poco eso es lo que motivó el proyecto?
Sí, en realidad lo que motivó fue el pedido bastante angustiado de Félix de dar una mano, de colaborar. Fue un pedido muy fuerte y ese fue el principal motivo. Yo creo que el desafío que se enfrenta la facultad, la universidad, tiene que ver con esa tradición cazadora-recolectora de ese pueblo, que no dejó hace siglos de serlo, sino que no tiene más de 40 años casi, abandona esa práctica. Formosa es una de las provincias más nuevas, era territorio nacional hasta no hace mucho, casi la mitad del siglo pasado, creo que en el 40, por ejemplo, fue en territorio nacional, y bueno, no hasta hace mucho tenían esas tradiciones. El avance de la agricultura, la organización, el crecimiento de las provincias los redujo a una superficie mucho más chica de la que ocupaban históricamente, entonces casi como que se ven forzados a recurrir a técnicas agrícolas, ganaderas, para subsistir.
Bueno, ¿y cómo fueron trabajando? Entonces ustedes, entre otras cosas, hacen varios viajes, X cantidad de veces por año, en los que intercambian esos conocimientos y ayudan a llevar a cabo esos proyectos. ¿Querés contar un poquito vos, Eduardo, qué vienen haciendo?
Bueno, sí, fuimos avanzando con el transcurso de los viajes. Al principio, más que nada, fuimos a ver cómo era la situación. Hicimos varias entrevistas, también con la colaboración de un grupo de antropólogas, que son del grupo de estudio y trabajo, y hicimos todo un relevamiento de cuál era la situación, cuáles eran las necesidades, y ver desde dónde podíamos aportar lo agronómico. Hicimos capacitaciones de huerta. Conseguimos semillas porque no tenían, a partir del estado no llegaban packs de semillas y insumos así básicos para la producción de huertas. Y bueno, en principio fuimos haciendo eso, fuimos acercando semillas a la comunidad, conociendo a la gente, haciendo entrevistas y viendo qué necesidades tenían. Y con el transcurso del tiempo y los viajes fueron saliendo proyectos, fuimos ganando proyectos, y a partir de esos proyectos fue que empezamos a desarrollar más actividades, asesorar más en lo que son huertas. Construimos hace muy poco un vivero bastante grande en el que se están propagando plantas nativas, árboles, carandillo, algarrobo, mistol, todos árboles nativos de la zona. Y bueno, la idea es con esos árboles ir poblando la comunidad y también, si se puede comercializar en un futuro, también.
Claro, la idea tiene que ver con el autoabastecimiento, pero a la vez con generar un ingreso que tenga.
Claro, exacto.
Sí. Generar un ingreso. Pablo, ¿vas a decir
sí,
algo?
Sí, no, y volver a ver. Fue de gran ayuda la visión de las antropólogas, son un equipo de antropólogas de la Universidad de Buenos Aires, también de la Facultad de Antropología, que nos aportaron la visión que por ahí desde la agronomía no tenemos de la interacción con comunidades, en este caso particular con comunidades, con una comunidad originaria. Y esa visión nos permitió salirnos un poco de la técnica cruda agronómica y empezar a pensar
del manual
esta, ¿no? Empezar a pensar en la dimensión de esa comunidad, en ese ambiente, con sus tradiciones, con su cultura y con sus necesidades específicas del ambiente. Y ahí es donde empezaron a surgir estos proyectos de reforestar, armar espacios de monte, utilizar especies nativas. En las encuestas, estas que mencionaba Eduardo, se le preguntó específicamente cuál es la vinculación que tienen con las plantas nativas, para qué las usan, cómo las consumen, etcétera. Y todo eso se tiene en cuenta en el proyecto este que estamos...
Esta horizontalidad de la que hablabas en el grupo entre estudiantes y docentes, me imagino que también se traslada al trato con ellos, ¿no? Al intercambio de conocimientos,
sí,
con ellos.
Sí, es un intercambio totalmente, o por lo menos intentamos que lo sea y esperamos que así lo sea, un intercambio horizontal. Hay mucho aprendizaje nuestro, decisiones que por ahí uno toma en Buenos Aires y cuando llega allí se da cuenta que estaban muy erradas, que hay que pensar de otra manera los problemas y las soluciones van surgiendo de ese intercambio de saberes entre la comunidad y distintas carreras.
Sí, perdón.
No, que también en ese sentido que nos fuimos dando cuenta con el transcurso del tiempo que capaz que uno va y de querer hacer cosas y que salgan cosas y una cuestión práctica, capaz que en ese atropello de lo que estamos acostumbrados se hacen cosas pero no queda nada que se perpetúe en el tiempo. En cambio, de esta forma que fuimos desarrollando y conociendo a la gente, ver, hacemos cosas que puedan perdurar. Ese es el objetivo, tratar de dejar algo más allá de nosotros. O sea que...
Sí, me imagino también que cuando van allá enfrentan también o están en un contexto muy distinto social. Acá lo vemos por los noticieros, pero el pueblo Com todo el tiempo está sufriendo problemas de atropellos del resto de la sociedad hacia ellos o conflictos con el gobierno. Y eso debe impactar también el trabajo de ustedes.
Sí, es una situación de tensión permanente. Uno está ahí, percibe la tensión, la tensión existe, el conflicto existe y es transversal. Uno llega ahí y empieza a percibir ese conflicto y es permanente. Nosotros nos vamos, uno por ahí se relaja, pero el conflicto sigue estando. La comunidad ahora está en una situación de conflicto particular, pero bueno, eso es transversal a todo el proceso y es parte del proceso. Uno trabaja en esa situación de
lo que hay que tener
en ese escenario de conflicto, que es también un desafío. Uno no considera desde lo técnico ese escenario, pero ese escenario forma parte de la vida real.
Todo lo que hacemos es en ese marco de la lucha por el territorio que mantiene la comunidad.
Vamos a un pequeño corte, escuchamos algo de música y seguimos charlando.
Cuando pensaste Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, último bloque del programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Estamos charlando sobre un proyecto de extensión que tiene un montón de trabajo ya desde 2011 con la comunidad COM, la Primavera de Formosa y otras comunidades de estos pueblos originarios. Estamos charlando con Pablo Rush de la Cátedra de Genética de la Facultad y Eduardo Musacho, que es estudiante de Agronomía. Ambos participan del grupo de estudio y trabajo, el GET, que se conformó no solamente con docentes y estudiantes de la Facultad de Agronomía, sino otras facultades. Están hablando recién de antropólogas que estaban incorporadas al equipo. En este tiempo han ganado varios proyectos, ¿no? Y tienen un trabajo con diferentes proyectos que también están subsidiados. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, desde que el GET se conformó empezamos a presentarnos a distintos llamados. Al principio no salían, porque fuimos mejorando nuestra reacción a los proyectos. Y hemos ganado proyectos de UBANEX, proyectos de Universidad de Estado y Territorio, del Ministerio de Educación.
UBANEX son de la UBA.
De la UBA. Y un proyecto ahora de Naciones Unidas que está en plena ejecución. Es un proyecto interesante. Básicamente para los proyectos son para abordar temas vinculados a soberanía alimentaria. Estamos promoviendo huertas y sistemas agrícolas en pequeña escala. Vamos a trabajar también el tema de agua potable y para consumo humano y consumo animal y riego, que es una problemática muy fuerte en la zona, y el tema de paisaje, o sea, recomposición de plantas nativas en un sistema, en una matriz diversificada de donde hayan árboles, producción agrícola, producción ganadera dentro de ese paisaje.
Contanos un poco, paisaje para la persona que no está metido en la facultad suena algo que es casi turístico, una tarjeta postal. ¿Qué entiende por paisaje un agrónomo?
Y básicamente cómo se distribuye en la superficie la matriz vegetal. La matriz vegetal, pensando en el paisaje, bueno, van a haber árboles, van a haber pastos, van a haber hierbas, un sistema diversificado que imita un poco la condición natural de ese sistema original. La comunidad está pegada a un parque nacional. Lo que queremos hacer es tratar de que la comunidad viva en una situación parecida al parque nacional y que sea una transición entre una situación de parque y una situación de uso
productivo.
Que no haya un contraste y que ese paisaje esté alineado con la cosmovisión de ese pueblo. Entonces, esa es un poco la idea que tenemos del paisaje.
Y hablamos, para que desde Buenos Aires uno tenga idea del lugar, el paisaje este donde viven, ¿es un paisaje, qué tipo es? ¿Un paisaje más bien desértico? ¿Es un paisaje, cómo se fue modificando? Me imagino que está muy modificado.
Es una zona de mucha lluvia, o sea, llueve bastante, son 1800 milímetros, es un lugar bastante húmedo. Una zona en algodonera, con lo cual los desmontes que hubieron son desmontes bastante antiguos, 1960, 1970, en pequeñas superficies, pero que han tenido un impacto en la distribución de árboles en ese espacio. Por ahí son distintos los desmontes actuales, porque se hicieron pensando en algodón, que eran superficies mucho más chicas.
Claro.
Es una zona de palmeras, o sea, muchas palmeras dando vueltas, algunos algarrobos, pocos han quedado, y la idea es empezar a repoblar con esas especies de valor que se fueron perdiendo.
Una de las cosas que destacaban es la convocatoria enorme que tienen ustedes cuando lanzan un pedido de ayuda o de voluntarios, y recientemente tuvieron una muestra enorme de eso, ¿no? ¿Cómo fue?
Este proyecto de Naciones Unidas nos presentamos para desarrollar huertas familiares. O sea, huertas familiares, cada familia de la comunidad, que son alrededor de 400 familias, el primer objetivo es llegar a 40 familias, que cada una pueda tener su huerta, que eso les sirva de fuente de alimento y comercialización de excedentes. Para eso hicimos una convocatoria abierta, porque el GET no teníamos capacidad para gestionarlo. Y a esa convocatoria abierta dentro de la facultad y en distintos sectores vinculados al agro se presentaron 80 personas, lo cual nos sorprendió gratamente, nos desbordó también. Pero bueno, esa convocatoria nos alentó bastante a esa respuesta. En esa cantidad de gente nos alentó bastante. Estamos haciendo las cosas, no sé.
Sí, y esa convocatoria, las personas que respondieron a esa convocatoria, ¿qué perfil tienen? ¿Son docentes, también estudiantes?
Se presentaron algunos docentes, muchos estudiantes, muchos, ¿cómo se llaman los que trabajan en Pro Huerta?
Técnicos
de Pro Huerta o colaboradores.
Pro Huerta del programa de Huerta del INTA.
Sí. También técnicos del PUEC.
Técnicos del PUEC, es otro programa de extensión.
La extensión de la facultad trabaja con Huerta. Ajá.
Muchos estudiantes de la tecnicatura en producción vegetal orgánica se han presentado. O sea, fue una convocatoria enorme. Después se armó una capacitación para transmitir la problemática y lamentablemente tuvimos que hacer una selección porque llegar a la comunidad son 1500 kilómetros, hay que movernos en vehículos, bueno, no podíamos ir con esa cantidad de gente, realmente terminaron quedando 10, 15 personas trabajando en el proyecto exclusivamente de Huerta. Así que cuando se amplíen los proyectos, bueno, vamos a hacer de nuevo convocatorias y estamos vinculados a esos, algunos de esos 80 se presentaron.
Está buena la oportunidad esta para comentar, en los dos primeros bloques del programa tuvimos acá a la Secretaría Académica de nuestra facultad y hablábamos de toda la parte a los estudiantes en cuanto a los nuevos planes de estudio, todo lo que está vinculado con el estudio. Muchas veces vienen investigadores acá y nos cuentan cómo avanzan sus investigadores, pero esta pata que tiene la universidad y con respecto a la extensión es algo que en los últimos años se disparó, ¿no? Se está multiplicando muchísimo y más allá de esta convocatoria enorme que tuvieron ustedes de 80 personas, en la facultad hay como un caldo cultivo mucho más grande, sí, interesante para trabajar en cuestiones sociales, en proyectos de extensión, ¿no?
Sí, sí, eso por ahí se ve, es un reflejo de eso, las jornadas de extensión en la facultad, donde es creciendo el número de proyectos, de pósters, de participación, vinculación con otras facultades. En la última jornada vino gente de veterinaria, de agricultura, hay un...
Por ejemplo, recién el PUEC y el grupo MIRA que trabaja con residuos urbanos eran como los dos programas históricos de la facultad. Cuando yo llegué hace 6 años, 7 ya casi, eran los dos programas que estaban, y en los últimos, no sé, 4 años se multiplicaron y ya no podría decir cuántos programas de extensión hay.
El grupo que trabaja en Misiones, después todos los chicos que viajan a Santiago,
sí,
la cátedra de soberanía alimentaria.
En diciembre estuve visitando cárceles con otro grupo que trabaja con reclusos, también con huertas y con las carreras de jardinería y floricultura. O sea, la oferta de ese tipo de salida de...
Y es que es un desafío, es interesantísimo como proceso, esta salida o la entrada que las facultades o las universidades se comuniquen, interactúen con las comunidades, con las sociedades, con los pueblos, es un proceso muy enriquecedor para ambas partes. Hace que uno se cuestione y piense las cosas de otra manera y empieza a volver a hacerse preguntas para volver al laboratorio.
Sí, y repercute en estas tres cosas que decía, ¿no? También en cuando vos después das una clase, en cuando te vinculás con tus estudiantes, en la materia que lees, lo que le traerás es otra cosa. En la investigación que haces apuntás a otra cosa también.
Sí, muchos estudiantes se van a vincular con esos actores de la sociedad, y bueno, si uno tiene esa experiencia como docente o es estudiante, es muy enriquecedor para... futuro profesional.
Vos, Eduardo, como estudiante también, le dijiste esto, que uno no tiene ninguna obligación de estar trabajando, porque es un trabajo, en definitiva, sí, viajar a Formosa, todo, cuando uno piensa a veces el estudiante cuando está fuera de la facultad de un modo más pasivo, ¿no? Estudia, va, rinde las materias y trabaja o trabajará en un futuro.
No, pero es, como decía Pablo, es muy enriquecedor, por eso que es capaz que en el transcurso de la carrera hay una orientación más fuerte más a la agricultura extensiva en la pampa húmeda, y esto te permite ver otra realidad, que capaz que uno está tan metido durante toda la carrera en ese tipo de agricultura que no lo contempla o no sabe ni que existe. A muchos les debe pasar eso, que no uno no toma conciencia, y después también la posibilidad de alguna forma colaborar con todo este proceso de lucha de la comunidad por el territorio, que creo que lo que hacemos de alguna forma fortalece el desarrollo de la comunidad y ayuda.
Bueno, les agradezco a los dos por haber venido. Estamos acá, este es el programa de la facultad, así que cuando quieran y tengan novedades, estamos acá con el micrófono para comentarlas.
Bueno, muchas gracias.
Nos despedimos hasta el próximo jueves en Sobre la Tierra. Bueno, terminamos nuestro primer programa del año y arrancamos, cuesta arrancar a veces al principio, pero gracias por habernos hecho el aguante también en el primer programa. En febrero, cuando cuesta un poquito.
Muchas gracias.
Hasta el próximo jueves.
Sobre la Tierra no es un programa sobre la Tierra. Sobre la Tierra es un programa sobre alimentos, ecología, investigación, desarrollo, tecnología, cultura, educación, extensión, trabajo, clima, economía, la vida en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y también sobre la Tierra. Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y se puede escuchar todos los jueves a las 20 por Radio UBA 87.9.